Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link para que tengáis toda la información en las notas del capítulo. Un capítulo un poco especial porque es el último capítulo que grabamos en este 2023 y va a ser un capítulo diferente porque hoy vamos a dejar un poco de lado, solo un poco, la actualidad pura y dura del negocio del deporte y vamos a centrarnos en tres puntos. El primero, análisis y reflexión sobre tres noticias importantes que ha escogido Marc Menchen que resumen el año 2023 en clave Sports Business. Segundo punto, entrevista Stagefront. Hoy toca entrevista Stagefront con Juan Useros, director de negocio del Real Betis Balompié, con el que vamos a hablar de ticketing y del negocio del Betis alrededor del nuevo Villamarín, que va a ser construido, remodelado de aquí a poco tiempo. Y tercer punto, que vamos a tocar en el día de hoy, Tu Playbook Intelligence. Vamos a explicaros en qué consiste esta fabulosa herramienta de análisis de datos que ofrece Tu Playbook, porque me parece que es muy interesante que todos la conozcáis. Hola, Marc Menchen. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hoy aquí en la sala podcast de NSN, el director fundador de Tu Playbook, con los deberes hechos. Vamos a hablar de algunas de las principales noticias del 2023 en clave Sports Business y también de Tu Playbook Intelligence. Yo creo, Marc, que vale la pena que expliquemos bien en qué consiste esta herramienta, porque yo creo que es la joya de la corona de Tu Playbook. Sí, más allá de ser el medio de referencia en cuanto a información del negocio del deporte, Tu Playbook Intelligence es algo que hay que explicar bien porque creo que es muy interesante.
No, encantado. Sí, aparte es eso. Para nosotros realmente es la joya del proyecto y de lo que se nutre buena parte de toda nuestra actividad informativa. O sea que al final está todo muy, muy bien enganchado y encantado de colar aquí la falca.
Luego lo explicamos bien porque vale la pena. Hola, periodista del periódico, Marcos López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? Súbete un poquito aquí el micro, vale, que si no la postura es un poco incómoda.
Perdona.
¿Todo bien? ¿Las fiestas bien?
Bien, bien.
¿Bien?
Bien, bien.
Comiendo, mucha familia.
Demasiada comida.
Bebiendo.
Demasiados regalos.
Yo siempre digo comer, beber, dormir, familia y NBA, porque yo también.
Yo no.
En Navidad también veo NBA.
Yo Boxing Day. Lo he enganchado con lo del torneo.
No, pero
era tradición.
Yo Boxing Day.
Es tradición mía.
Premier.
No, y también te voy a decir NBA y Premier.
Vale,
Premier. Porque también me encanta ver partidos de Premier en estas fechas. Y de hecho, ya os lo confirmaré la semana que viene, pero yo esta semana que estamos emitiendo este capítulo, en principio estoy en Londres.
Anda.
Ya os dije que estaba intentando conseguir entradas para el Arsenal West Ham, que se juega, vaya, se jugó
gran ciudad
ayer.
Y gran partido.
Se jugó ayer, porque esto lo emitimos el viernes 29 de diciembre, se jugó ayer 28 de diciembre, y la semana que viene os diré si he conseguido ir o no, porque tengo ahí una negociación familiar en
perfecto
marcha, y luego tengo una negociación para conseguir los tickets,
que no es
nada fácil. O sea que la semana que viene, en el capítulo que emitiremos el día 5, el primero del año, os desvelaré si he podido ir o no al Emirates, que me hace ilusión, la verdad, y os explicaré la experiencia, porque es toda una experiencia ir al campo del Arsenal. Bueno, enseguida vamos a repasar algunas de las noticias principales de este año para cerrar el año en clave podcast. Hoy no hacemos pregunta, hoy tampoco vamos a resolver la pregunta de la semana pasada, porque ya lo haremos la semana que viene.
Yo planteo una pregunta muy divertida.
A ver.
Si Gimos consiguió o no
entradas
para el partido.
Ah, bueno, la podemos poner. Sí, claro.
Es un reto para ti.
Vale, vale. Sí, lo que pasa es que igual, claro, lo pongo en redes sociales o algo y la gente lo sabrá. Pero bueno, es igual.
Bueno, oye, si alguno hace trampas...
Vale. Vale, pues la proponemos. Venga, va. Vale. Vamos a colgar esta pregunta. Si he conseguido ir al Emirates.
Yo voto que lo consigue.
Yo también.
Sí. Tengo dos frentes, ¿eh? Las entradas y mi mujer.
Sí,
¿eh?
Permiso.
Y, igual las entradas, sí. El otro frente igual no, ¿eh?
Bueno,
yo
vamos
veo a Raúl capaz de salvar las dos situaciones.
Venga, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar y me parece bien el juego. Vamos a ponerlo en las preguntas. Bueno, enseguida la entrevista con Juan Useros. También hablamos de tu Playbook Intelligence y las tres noticias más allá de la Superliga, ¿eh? Que la semana pasada ya, ya lo analizamos.
Yo creo que ya lo hemos tocado bastante.
De la A a la Z.
De todo, de la a la Z, por todos los lados. Evidentemente es una de las noticias del año, pero ya está.
Sin duda,
más
está,
que
ya está
analizada.
Contada.
Lo que sí vamos a hacer para no dejar de lado del todo la actualidad es conectar con la redacción de tu Playbook, ¿vale? Y nos ponemos al día rápidamente y enseguida volvemos para comentar estas principales noticias del año. Adelante.
Arrancamos. El dueño de Ineos compra el 25% del Manchester United por 1.235 millones.
Jim Ratcliffe entra como socio minoritario y la mayoría accionarial seguirá en manos de la familia Glazer. La operación valora al club en cerca de 5.000 millones de euros.
DAZN compromete 9.520 millones de dólares en derechos audiovisuales de competiciones deportivas.
La inversión de DAZN está comprometida entre 2023 y 2028. La mayor parte están atados entre 2024 y 2027, que es el ciclo en el que tienen los derechos de la Liga, la Bundesliga y la Serie A, entre otras competiciones.
Y seguimos con la tele porque Radio Televisión Española emitirá los Juegos Olímpicos de París en abierto en España.
La Corporación Pública de Medios ha alcanzado un acuerdo con Warner Bros. Discovery para que le sublicencie hasta 400 horas de emisión. La novedad respecto a otros años es que también podría emitirlos en la 2.
Baile de presidentes en los clubes de baloncesto. Básquet Manresa y Baloncesto Fuenlabrada cambian a su principal ejecutivo.
Josep María Herms se incorpora a Baxi Manresa y en Fuenlabrada se marcha Germán Cea tras solo 4 meses y con una fuerte polémica. El club le achaca los malos resultados de la cantera y unas presuntas graves acusaciones de la madre de un canterano. El director por su parte, se ha querellado contra el club por difamación y acusa a su presidente directamente de inventárselo. Ahí es nada.
La ACB se alía con NSN para lanzar un nuevo vertical con la organización de conciertos.
Se llamará ACB Beach y organizará su primer concierto en la Copa del Rey de Málaga de este año. Las entradas serán independientes a los abonos de la Copa y NSN ya trabaja con organizaciones como la Liga o MotoGP en acciones similares.
Y por último, el Fitness en España invierte 181 millones en abrir más de 190 gimnasios.
El grueso de la inversión la copan las cadenas Low Cost y Basic Fit, Brooklyn Fitboxing y Synergym son las cadenas que más crecen este año.
Bueno, gracias por esta actualización de las noticias del negocio del deporte a la redacción de tu Playbook y feliz año. Y vamos, si te parece, Marc, más allá de la Superliga, insistimos, con las que para ti, según tu criterio, y lo comentamos también con Marcos.
Vamos a coger temáticas para no centrarnos.
Vale, vale, venga. Yo creo que lo dejamos en tres, ¿eh?
Sí, la venga. Primera yo creo que vamos a estar de acuerdo.
Sí.
Arabia Saudí.
Saudí, sí. El fenómeno saudí, ¿no?
El fenómeno saudí por todos los frentes en los que está. Pues si nos ponemos a
son
recopilar.
Son todos. Son todos.
Tenemos. Vamos al golf primero, que yo creo que es donde más terremoto o más impacto realmente puede tener. Recordemos ese torneo en paralelo a PGA Tour y European Tour. A día de hoy todavía no sabemos si esa fusión se va a realizar o no. En principio parecía que había un acuerdo. Ahora European Tour y PGA Tour están negociando con inversores estadounidenses para plantar cara a Live Golf. Live Golf se ha llevado a todos los grandes jugadores, por lo tanto, demostración de que quieren ser un actor relevante en el golf y no entren si es más o menos atractivo el formato de competición que plantean, pero realmente están alterando mucho el panorama golfístico. Fútbol, ¿qué tenemos que decir?
Messi, Inter Miami, MLS.
Fútbol.
Ah, vale, perdón, pensaba que cambiabas de tema ya.
No, el Mundial.
Es que Arabia Saudí en fútbol, recordemos, Mundial 2034. Compra de Newcastle y inyección
y
masiva en la Liga Saudí.
Y estrellas de todo nivel.
Mira, hablando de Messi, lo único que seguramente que no han podido conseguir
es a Messi.
Para que juegue con ellos. Sí, lo tienen como icono publicitario.
Pero un partido amistoso.
Sí, eso sí. Dos.
Dos.
Contra el Al-Hilal y contra el Al-Nassr de Cristiano.
Y luego recordemos que con Andrés Aramco, Aston Martin, Fórmula 1 también están ahí metidos. O sea que realmente Arabia Saudí se ha metido en muchos.
De pleno, sí, sí.
En muchos frentes.
Y bueno, ahora amenazan con el tenis.
El tenis están ahí. Yo creo que ahora todo el mundo lo va a utilizar como palanca para forzar negociaciones de que, oye, que estos tienen dinero y quieren hacerlo. Entonces vamos a ver. Que consiguen de todo lo que quieren conseguir. Para mí ahora Saudi es nombre propio por sí solo, aunque podríamos meter en el saco también el Premier Padel Qatar, que al final un poco el origen y motivo...
El dinero del Golfo, ¿no?
Es el mismo, el dinero del Golfo. Yo te diría que otro nombre propio para mí es Leo Messi, el fenómeno Messi.
MLS, para mí Inter
es una,
Miami.
Para mí es una demostración de que si alguien tenía dudas, y aquí me van a caer leches, pero entre Cristiano Ronaldo y Messi yo creo que... Que al menos la decisión acertada en términos de negocio y de impacto, creo que la de Messi
es mucho más.
No deja lugar a dudas del impacto global que ha tenido su llegada a Inter Miami. Para el propio Inter Miami, primera vez que un club de la MLS sale de gira internacional, evidentemente por un jugador. De hecho, se ve que también van a jugar en Zaragoza, en la Romareda. Salió Jorge Mas diciéndolo.
Ah, porque caras, Jorge Mas.
Sorpresa, aquí.
Porque sí, Jorge sí. Mas es el propietario de Zaragoza.
Miami, Zaragoza.
Sí, pero de momento han cerrado las fechas de la pretemporada. Recordemos, 19 de enero en El Salvador, un partido que promueve NSN. Luego se van para Hong Kong. Bueno, se van para Saudi estos dos partidos. Luego Hong Kong y luego Japón. ¿Recordáis que os dije hace un par de semanas que Inter Miami iba a jugar en Japón? Pues ya se ha confirmado. Juegan contra el Vissel Kobe en Tokio el 7 de febrero. Partido que promueve también NSN en colaboración con Hakuhodo, empresa japonesa. Y luego juegan en Miami contra Newell's Old Boys el 17 de febrero. No sé dónde sacarán la fecha para ir a Zaragoza.
Salió Jorge Mas, yo creo que buscarán algún hueco, pero bueno, buen momento para ir. En mala posición queda otro club de España si el primer partido de Messi con Inter de Miami es en la Romareda y no en...
Y no en Barcelona.
Y no en Barcelona.
Bueno, igual vienen para el estreno del nuevo Camp Nou. ¿Por qué no?
Eso sería...
Lanzo aquí una idea.
Si me sigue jugando.
Eso sería en noviembre...
¿Noviembre del 24?
2024, con el 60% del aforo. Si el estadio está acabado al 60% del aforo, sería una posibilidad. Pero tengo la sensación que el Barça lo que querría... No, otra cosa es aforo completo y Messi ya no sabemos si seguirá jugando o no seguirá jugando cuando el estadio esté acabado, que será... En torno a junio o julio del 2026.
Bueno, pues veremos.
Yo creo que para mí Messi es otro nombre propio porque sin gana nombre. El Mundial, que es verdad que es finales del 22, pero bueno.
Sí, pero cambia la industria en Estados Unidos.
Gana el Mundial, yo creo que ha puesto la MLS ahí un poco en el mapa otra vez a todos. O sea, que yo creo que ahí ha sido importante. Y yo el tercero, y aquí puede haber debate, pero todo lo que es el fútbol femenino y todo lo que ha acontecido en torno al fútbol femenino, desde la dimisión de Luis Rubiales a que España gana, que para mí es lo importante y por ese orden, ¿eh? España gana el Mundial de fútbol, luego todo lo que desencadena ese triunfo, que es triste por las razones que pasa, pero creo que para bien del fútbol español todo lo que ha pasado después se han normalizado muchas situaciones que no eran normales, se han ido normalizando con el paso de las semanas, y yo creo que es, oye, una cosa es la consolidación de Liga F, el crecimiento de la inversión, pero sobre todo, que es una cosa que debería empezar a preocupar aquí en España, que es la Liga Estadounidense, la NWSL, ¿no? Si lo decimos así bien, que con ese nuevo contrato de televisión de más de 60 millones de euros, yo creo que empieza a ser, o podría acabar siendo lo que es la NBA para el baloncesto en España y el conjunto de Europa, que es una competición imposible de alcanzar en términos de negocio, por lo tanto, presupuestariamente, muy difícil de retener, no solo a las jugadoras europeas, que más allá de que a ti te pueda gustar jugar en el Barça o en el Madrid, porque en fútbol masculino son las grandes marcas, pero no olvidemos que la gran liga de fútbol femenino es la de Estados Unidos y siempre lo ha sido, pero también en un tema de captación del talento, que el talento latinoamericano, entre venir a Europa o irse a Estados Unidos, realmente Estados Unidos es mucho más cerca de su casa, y ahora no recuerdo qué franquicia es, pero han fichado a una jugadora mexicana por 1,5 millones.
Y pues, para empezar,
salario, o sea, más de lo que pide Alexis.
Una de ellas se lleva al entrenador del Barça.
Para empezar.
Washington.
Para empezar.
Que yo creo que habrá que estar muy atentos a...
Al entrenador del Barça, que es el entrenador campeón de Europa.
Sí, sí.
O sea, que no es solo el Barça, sino que se lleva al talento, a uno de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en el mundo.
O sea, yo creo que habrá que estar muy atentos a lo que pase, porque este año ha crecido mucho, pero la correlación de poderes...
Yo creo que faltan 3-4 años, ¿no? Para que se empiecen a ajustar ahí todas las placas tectónicas.
Bueno,
y saber si Europa va a estar en condiciones...
No sé si a Europa le va a dar tiempo a hacerlo, porque al final es decisión de Barcelona, Madrid,
los
clubes de Inglaterra, el si quieren o no competir salarialmente, porque de momento, y aunque duela mucho decirlo, a mucha gente le duela mucho escucharlo, el fútbol femenino no es sostenible por sí solo. O sea, que de momento todavía tiene que haber una apuesta clara de los clubes de fútbol. Que el problema es que esa apuesta que tienen que hacer sea en un contexto de que su situación económica no es buena por las causas de la pandemia, y que si tú tienes que priorizar dónde pones el foco, pues evidentemente el dedo se te va a que esta partida presupuestaria se la pongo al masculino, porque es lo que me...
Es la locomotora.
Lo que me genera, y hemos visto muchas desaceleraciones en las apuestas polideportivas de los clubes de la liga, porque si tengo que priorizar algo, priorizo lo que funciona y lo que me genera. Entonces, bueno, ahí yo creo que va a haber un poco de viento, y no sé si me dejó algo...
Bueno, ha sido un año intensito, con muchas noticias y muy interesantes. A ver, yo por complementar...
Netflix.
No, lo de Netflix creo que me parece interesante, haciendo sus primeros streamings.
Esa convergencia de entretenimiento y deporte, sí. Yo creo que es...
Que va a seguir ahora en el 24 con el partido de Alcaraz y Nadal.
Y va a continuar habiendo más. Y ojo, como la sentencia de la Superliga...
Bueno, Netflix...
También puede facilitar mucho estas IPs... Sí. IPs como propias sí, sí. De cosas de que no necesiten autorización de nadie.
Al final Netflix es disruptivo porque en vez de comprar, gastarse la pasta en
un torneo,
en derechos, inventa su propio...
Lo genera, sí. Lo crea él.
Sí, sí, sí. Luego, interesante lo del estreno de Apple TV en el mundo del fútbol, eso sí, interesante.
Mira, eso, mira,
la consolidación del City Group con el Manchester City campeón de Europa y el Girona la temporada que está haciendo. La remodelación de los grandes estadios de España... Bernabéu ya a punto de acabar, el del Barça empezando por fin.
Bernabéu, esto lo leí el otro día.
Sí, van a cambiar las láminas.
Con una laminita.
No les acaba de gustar, ¿no?
Es que ha quedado
bien. Es que no ha quedado bien.
Aquí ya lo explicamos.
No ha quedado bien.
Era muy arriesgado.
Van a poner una lámina. Bueno, es que realmente lo que ha quedado no es lo que se diseña.
Efectivamente.
Esto es lo típico que te dicen que.
La maqueta es muy bonita y luego.
Los renders los carga el diablo.
Se van a poner una placa para que no se vean las.
No llega a ser placa, es como una lámina. Lo que leí es como una laminita gris. Que hace la sensación, desde fuera dará como la sensación de cerrado.
Va, ok.
De cierre.
Ya.
No sé. Bueno. Veremos.
Y luego también destacaría el rebranding de la liga. Sí. Y un poco la reestructuración que ha habido en la liga, con la salida de Oscar Mayo, la reelección de Javier Tebas. Y bueno, podríamos hablar también de la futura regulación de la Premier. Bueno, ha habido la Bundesliga.
Esos son melones que tenemos para el
2024.
Sí, Bundesliga sí. Aceptando inversión extranjera
con lo que ha generado
en segunda votación.
Pero lo que ha generado a nivel de rechazo social de los aficionados.
Bueno, el Mundial para España 2030.
También.
El Mundial este raro, Frankenstein, sí. Que se jugará en tres continentes.
Pero no, hombre, ha sido un año.
Ha sido un año intensito, sí.
Han pasado muchas cosas. Y yo creo que para bien, o sea, que yo creo que. Que todo es bueno, o porque informativamente nos da mucho juego y tal, o porque creo que realmente son mejoras o cosas que van a provocar cambios para bien en el deporte como negocio. Sí.
También hemos tenido cambios para bien en este podcast porque tenemos un patrocinador que es StageFront desde el mes de octubre, y cada mes os ofrecemos la entrevista StageFront con protagonistas vinculados al mundo del deporte, especialmente al mundo del ticketing, del hospitality, del cómo sacar provecho más allá del match day de los recintos deportivos. Y hoy tenemos la suerte que para cerrar el año nos acompañe el director de negocio del Betis, un hombre muy experimentado en el mundo del deporte, que se llama Juan Useros. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas.
Lo hacemos con todos los entrevistados que pasan por la entrevista StageFront. Preséntate un poco, dinos de dónde vienes, cómo llegas al Betis y cuál es tu relación con el mundo del negocio del deporte.
Mi nombre es Juan Useros, nací en Valladolid en 1975 y llevo 24 años ligado a la industria del deporte. Empecé allá en el 99 y estuve hasta el 2012 en el Club Baloncesto Estudiantes, donde empecé mis primeras andaduras en el mundo del deporte. Trabajé como director de marketing y comunicación del club. La verdad que fue un gran aprendizaje. Después de trabajar en el Club Baloncesto Estudiantes, estuve en la Federación Española de Baloncesto. Allí fui parte del comité organizador del Mundial de España 2014. Y después estuve me di un paso al fútbol, me fui al Atlético de Madrid, donde estuve 2 años llevando toda la parte de marketing y también de generación de negocio. Y desde el 2017 estoy en el Real Betis Balompié. Empecé como director de marketing y comercial y recientemente, con el nombramiento de Ramón Alarcón como CEO del club, pues empecé a encargarme no solo de la parte de marketing y comercial del club y la parte de retail, sino también llevando toda la parte de negocio, de ticketing, de la atención, la oficina de atención al bético, la parte del nuevo producto que hemos creado, Real Betis Play, en el cual pues generamos contenidos y trabajamos casi como una productora. Y bueno, pues todas estas funciones, todo lo que tiene que ver con la parte de negocio del Real Betis, pues la dirijo actualmente.
Hola Juan, ¿cómo estás? Oye, yo te quería preguntar, desde la última remodelación que hicisteis del estadio, el Betis es uno de los clubes de la liga que más ha crecido, tanto a nivel social con número de abonados, como también los ingresos por día de partido. No sé si nos puedes explicar un poco cuáles son los factores que explican ese salto que habéis dado.
Bueno, pues los factores que explican un poco el salto que ha dado el club, yo creo que habría que analizarlos desde el plan estratégico que se ha marcado en el club, y uno de los principales mandatos de este plan estratégico es hacer felices a los béticos, ¿no? Entonces, con ese objetivo hemos ampliado considerablemente la oferta de productos y servicios del club para todos nuestros aficionados. Entre ellos destacan, pues hemos mejorado ostensiblemente nuestro museo y nuestro tour. Hemos promocionado y mejorado nuestro programa de fidelización Soy Bético entre todos los aficionados. Incluso el año pasado, este año, perdón, hemos regalado a todos los abonados que tuvieron una asistencia mayor al 80% durante la pasada temporada, pues les hemos regalado el acceso a este programa de fidelización Soy Bético, ¿no? Además, el Soy Bético pues ofrece un welcome pack de bienvenida a todos los aficionados y además pues descuentos y ventajas en todos los productos o en la mayoría de los productos y servicios del club. Y luego para nosotros, en la parte de los abonados, ofrecemos una segmentación muy alta de precios con bonificaciones a distintos colectivos, y esto pues nos permite que sea cual sea la situación económica de los distintos abonados, pues puedan acceder a distintos tipos de abono, ¿no? Pues todo este trabajo con las bonificaciones, el programa de fidelización y demás, y este trabajo orientado siempre al aficionado, pues nos ha permitido superar a día de hoy los 84.000 socios. Y además, desde la temporada pasada, en la cual empezamos a trabajar con la marca Hummel, el club gestiona directamente todas las tiendas de retail que actualmente tenemos en el estadio, tenemos en frente de la catedral, tenemos en el centro comercial Lago, y próximamente, en los próximos días, abriremos una nueva tienda en el centro comercial de Aire Sur. Aparte de el comercio del e-commerce, nuestra tienda online, que estamos trabajando bastante bien, ya estamos vendiendo productos en toda Europa, y en breve vamos a lanzar para que todos los aficionados del resto del mundo pues puedan comprar pues algunos de los 500 productos que del Real Betis que ya tenemos, tanto de ropa técnica de nuestro patrocinador Hummel como de los distintos licenciatarios.
Uh-huh. Juan, ¿cómo estáis trabajando el equilibrio entre preservar esos precios populares para distintos colectivos y ofrecer también una propuesta de valor más elevada para digamos, el segmento corporativo?
Bueno, pues como comentaba anteriormente, tenemos muy segmentado los distintos tipos de abonos, y los numerosos colectivos que tenemos dentro del club, pues desde los recién nacidos con el abono palmerín, tenemos discapacitados, para desempleados, bueno, muchos más, pues tienen unas bonificaciones en el precio de los abonos. Pero como tú dices, también hemos ampliado nuestra gama de productos premium, ¿vale? Entre los que destaca nuestro club de negocios, en el cual tenemos más de 120 empresas y con una gran oferta de ocio, deporte y formación, que permite a los asociados generar negocio durante todo el año, ¿no? Pues dos áreas, tanto la enfocada al aficionado como la enfocada a la empresa, están muy bien diferenciadas y permitimos que a todo tipo de empresas o todo tipo de aficionados se puedan vincular al club, pues, de una u otra manera.
Antes comentábamos que sois unos clubes que más habéis crecido a nivel social y a nivel también de negocio, pero no sé, con la nueva reforma del Benito Villamarín que ya habéis anunciado y puesto en marcha, ¿cuáles son los nuevos objetivos de negocio que tenéis con el proyecto y cuáles son las claves que explican el porqué de la transformación que vais a abordar ahora?
Bueno, a día de hoy vamos cumpliendo con todos los objetivos y proyectos de modernización del club que prometió el Consejo y que son estratégicos para el crecimiento de nuestra institución. Entre ellos son clave la reciente inauguración de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, que nos permitirá generar nuevos talentos en la cantera del club. Actualmente tiene ya más de 9 campos y nos va a permitir, pues, ese crecimiento tan importante de nuestra Betis Academy, de nuestras escuelas, de nuestros campus y, sobre todo, como decíamos, también estar más cerca de los aficionados y permitir que todos los niños y niñas, pues, puedan empezar a jugar desde joven al fútbol, ¿no? Y luego también el futuro nuevo estadio, sobre el que venimos trabajando más de un año y que nos permitirá crecer no solo en los días de partido, sino también en los días de no partido. En este sentido, ya estamos explotando el estadio con muchos eventos para empresas de todo tipo y luego conciertos que hacemos al finalizar la temporada. Y luego no debemos tampoco olvidarnos de uno de nuestros proyectos estrella, Forever Green, que aprovecha el poder del deporte más popular del planeta, en este caso el fútbol, que hay casi un 50% de la población mundial que consume de una u otra manera, pues, fútbol. Pues que ayuda para salvar el planeta, ¿no? Nosotros tenemos una frase que decimos que no planet, no fútbol, aunque extendemos este proyecto de sostenibilidad, también hacemos no planet, no basket, no planet, no futsal, bueno, lo enfocamos a los numerosos deportes y trabajamos con muchas empresas que ya se han asociado, muchas instituciones, y que nos ha posicionado además todo este proyecto como el club más sostenible de la Liga y el segundo de Europa, por detrás tan solo del Liverpool, y que desde su lanzamiento hace más de 3 años, pues hemos realizado más de 100 acciones de sostenibilidad, ¿no? En pro del planeta.
Ajá. Oye, Juan, explícanos qué importancia le dais a la digitalización en el plan para conocer mejor al consumidor, para poder jugar con las políticas de precios.
Para nosotros es fundamental el tema de la digitalización y ya en su momento fuimos el primer club en ofrecer a los socios la oportunidad de ceder su abono. Se descargaban un código QR y lo cedían, se lo pasaban a través de la app, se lo pasaban a amigos, sin tener la necesidad de tener que quedar con ellos para darles físicamente el abono, ¿no? Entonces ya la parte digital siempre la hemos tenido muy, muy en cuenta en el Real Betis. Pero además hemos invertido una importante cantidad de dinero en mejorar nuestro CRM, ¿vale? Entonces ya conseguimos que desde todos los productos que tenemos en el club hemos incrementado considerablemente nuestra base de datos y contactamos con nuestros aficionados a través de todos los canales que tenemos en el club, ¿no? Ya sea la propia televisión, Betis TV, nuestra radio, nuestro emailing, nuestra newsletter periódica, con lo cual estamos en contacto con muchos aficionados que se registran y reciben la información semanal que tenemos en el club, a través de SMS, bueno, en nuestro siempre oficina de atención al bético, que es espectacular el número de llamadas, de WhatsApps, de emails, de atención incluso personalizada que recibe la oficina y que para nosotros es muy importante para ese trato que decimos de aficionados y demás.
Dentro de la igualdad de ingresos que puede haber entre los clubes de la zona alta de la clasificación, Juan, no sé hasta qué punto creéis que el ticketing nos hace más competitivos a nivel de presupuesto respecto a otros rivales directos que podéis tener.
Bueno, el ticketing es uno de los puntos en los que más ha crecido el club desde hace unos años. Actualmente estamos el quinto club de la liga que más genera en ticketing. Y aparte de la segmentación para todos los aficionados, también la, como decíamos antes, la segmentación y la oferta de productos VIP para el club, pues es muy importante y nos ha hecho crecer, pero sobre todo ofrecer distintas oportunidades a todos los aficionados, pero también a todas las empresas. Y es uno de los puntos en los que más vamos a crecer con la construcción del nuevo estadio, ya que vamos a pasar de unas 1.200, 1.300 localidades VIP premium que tenemos actualmente, pues vamos a pasar a más de 4.000, ¿no? Entonces, con distintas ofertas de restauración, con distintas ubicaciones, distintos asientos, desde palcos privados, también palcos para empresas o zonas en las cuales puede haber una zona más amplia de salas con networking para las distintas empresas, por supuesto nuestro palco de honor, zonas de visualización, zonas VIP de visualización en el túnel de la salida de los jugadores. Y bueno, pues al final tenemos hasta distintos planteados como más de siete opciones de productos premium y VIP de hospitalidad para los aficionados y las empresas, por supuesto.
Y para ir acabando, ¿hasta qué punto crees que el Benito Villamarín va a ser un motor de crecimiento y de negocio con la remodelación?
Bueno, pues toda la parte de ticketing y hospitality VIP que comentamos va a ser fundamental para el crecimiento. Para un mayor crecimiento del club, pero todo lo que va a haber alrededor del Benito Villamarín pues va a ser fundamental porque como decíamos, pues no solo van a ser los días de partido los que vamos a tener oportunidades para que la gente disfrute de esos partidos y de esos encuentros, sino también que vamos a tener numerosas salas en las cuales las empresas van a poder pues celebrar reuniones, organizar fiestas, hacer presentaciones y por supuesto la celebración de conciertos, ¿no? Entonces toda esta parte pues va a multiplicar por 5 los ingresos que actualmente tenemos en los días de no partido.
Bueno, Juan, pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Feliz año 2024, que tengáis mucha suerte y muchos éxitos. Un abrazo.
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo a todos los lectores de Tu Payblook y mucha salud y mucho Betis. Un abrazo.
Claro que sí, claro que sí. Viva el Betis, manque pierda, que es un
mucho Betis.
Siempre
mucho
es un equipo, siempre Betis. Es un equipo simpático. Como mínimo yo entre los equipos de Sevilla y no tengo nada contra Sevilla, pero el Betis siempre
yo
me ha tirado un poquito
que
más.
Mi vinculación con el Betis empieza en el Pro Evolution Soccer, porque era la época de Dani, Joaquín, Oliveira, que quien ha jugado al Pro sabe que por banda iba muy bien. Y Oliveira tenía mucho. Entonces, mi vinculación realmente con el Betis, le cogí cariño.
Qué grande.
Qué bueno.
Porque en el Pro, porque era muy bueno, esto tengo que decirlo, para que con mis amigos subiera un poco de nivel, yo siempre cogía al Betis. Yo cogía en el Chelsea, Barça, tal, yo cogía al Betis.
Para igualar, ¿no? Un poco.
Para igualar un poquito la contienda. Y es verdad que ahora, a nivel de industria, yo creo que es realmente desde 2014-2015, la gente no se acuerda, yo creo, pero en 2015 el club está en concurso de acreedores con administrador concursal y el cambio que ha dado a nivel deportivo y económico.
Se ha modernizado de manera increíble.
Es un salto. Y si encima lo comparas con el vecino de la ciudad, los problemas que tiene a nivel accionarial.
Ese es el tema.
O incluso el crecimiento que ha tenido el Sevilla con todos los títulos que ha ganado. yo creo que habla muy bien del trabajo del Betis, que sí que ha ganado algún título, una copa y demás, pero que...
Pero que ha resistido,
sin
¿eh?
Necesidad de títulos deportivos grandes. Primero, ha conseguido elaborar un discurso al margen.
Y tener una identidad propia.
Del vecino, que en su momento era más grande. Tener una identidad propia muy marcada. Y luego es que después de Barça, Madrid y Atlético, es el cuarto club de España por masa social.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de tu Playbook Intelligence, os lo hemos prometido. Vamos a empezar desde el principio. Marc, define tu Playbook Intelligence. ¿Qué es esta herramienta que ofrecéis al mercado para que sea una herramienta útil para, bueno, a quién va destinada? En fin, explícanos cómo venderías, si fuéramos ahora posibles clientes, Marc, nosotros y los oyentes, esta herramienta que os inventasteis hace algunos meses.
Para nosotros el resumen rápido es que es una plataforma de datos de inteligencia de mercado para la industria del deporte. ¿Vale? El proyecto al final nació de que pues, por el medio de comunicación acumulábamos muchos datos. Quien me conoce sabe que tengo mucho toque con los Excel y me ordeno muy bien las tablas de datos. Y muchas veces había clubes que nos pedían información, que oye, tienes esto, tienes lo otro, oye, tú seguro que lo tienes. Entonces vimos que, ostras, que había una necesidad de acceder a datos de forma rápida y que estaban ahí, que nosotros por la labor del medio de comunicación íbamos recopilando, pero que parecía ser que nadie más los tenía ahí acumulados. Empezamos haciendo cosas ad hoc. Oye, necesito esto, vale, te lo preparo, vale tanto, tal, no sé qué. Al final vimos, ostras, tiene sentido para nosotros por esfuerzo y para la inmediatez que necesita la gente, oye, que puedan conectarse automáticamente a una plataforma en la que yo resumo lo que tiene. Tenemos a la información económico-financiera de más de 250 clubes de toda Europa desde 2014, la información de más de 30 clubes de baloncesto desde 2014, más de 18.000 contratos de patrocinio indexados, pues oye, pues club, competición en la que juega, si es masculino o femenino, el importe aproximado de ese acuerdo, la marca que está, el sector de esa marca, el año de duración, qué activos publicitarios tiene contratados, que al final nuestra visión o lo que nos gustaría es, oye, ahorrar mucho tiempo a todos los equipos, sean clubes, sean marcas, sean agencias de marketing, oye, que ese proceso de investigación tú lo puedas acelerar, porque tú, si te conectas a nuestra herramienta, literal, que en un minuto o menos, lo que tardes en marcar los variables, puedes comparar 40 clubes de toda Europa por cada línea de negocio desde 2015.
Uh-huh. Por lo tanto, es una gran base de datos abierta para todos aquellos que se suscriben, ¿no?
Exacto.
Entiendo que el modelo de negocio, ¿cuál es? Que,
mira, hoy estamos con los programadores, lo digo, a nivel de datos tenemos 298.000 KPIs metidos.
Caray.
Es una... A ver, lo bueno para nosotros es que...
Pero el club o el cliente, el,
al final
el club, usuario...
Esto realmente es club porque es una, sí, suscripción corporativa.
¿Pero qué paga?
Paga una licencia anual.
Vale.
Entonces la licencia anual te da X accesos
durante un año
a esa plataforma de datos, que normalmente pues hoy están siendo entre 5 y 10 personas de cada institución que lo coge. Luego, además, todos los informes de los que vamos comentando aquí de tu Playbook, sí, bueno, la Liga Stock Market de valoración,
es que
de clubes,
sí,
el Atlas del patrocinio.
Una vez al mes, una vez cada dos meses.
Todos estos los tienen de forma gratuita. Ajá. Cada mes les hacemos reports específicos para ellos analizando cosas. Y luego una cosa que nos está ayudando mucho es que cualquier trabajador de ese club, competición, marca, agencia, tiene la suscripción gratuita al medio de comunicación.
Ajá.
Por lo tanto, es una suscripción, oye, que tiene varias capas, pero oye, la alta dirección pues puede tener acceso a la chicha,
a los datos,
los informes, los datos y más, pero es una licencia que al final beneficia a toda la organización, porque oye, si yo como club te puedo dar acceso gratuito al medio de comunicación por una licencia anual que tenemos, es verdad que a nosotros también nos ayuda a decir, oye, te engancho también por la base, porque al final, oye, a la hora de renovar ya no es solo el acceso a los datos de todos por arriba, sino que oye, que toda tu organización, si de repente le cortas el acceso a información de pago de tuplayu.com, pues bueno, es una barrera de salida que ponemos y que realmente, oye, es dar valor a ver, estamos contentos porque realmente...
La mayoría de clientes, digamos, de usuarios, ¿son clubs?
Son clubes de la liga,
¿sí?,
y agencias de marketing.
Ajá, muy bien.
Y la verdad es que lo bueno es que renuevan todos.
Uh-huh. O sea... Hay satisfacción.
Sí, a eso estamos contentos.
¿Cómo se llama esto? El churn es...
El churn.
Es bajito.
Es bajito, alguna renegociación por temas de descenso de categoría, eso sí que lo asumimos, pero asumimos que, oye, que va con tal y nos adaptamos. Al final nosotros queremos ser un partner del club. O sea, yo me adapto y si entiendo que tú en segunda división o en primera federación, pues tenemos a un club de primera federación en la herramienta, no es la misma disposición presupuestaria que tienes. Nosotros, oye, aceptamos que en función de la categoría que estés, pues oye, jugamos.
Pero para el valor que tiene, es una herramienta barata. Teniendo en cuenta también los presupuestos de los clubes de fútbol.
Sí, pero
¿no?
Bueno, eso también va con la cultura corporativa del deporte en España y de que es prioritario, que no, y dónde ajustas, dónde no ajustas. Eso sí que creemos que es barato, o sea, y bueno. Pero bueno, esto es verdad que como todo proveedor, pues al final ves que, oye, que al final los clubes de la liga les cuesta tomar decisiones. Pero bueno, oye, también son ciclos de venta distintos a lo que estábamos acostumbrados nosotros como tuplo.com, como medio de comunicación, que era publicidad, que es una cosa más inmediata. Aquí, pues oye, pues dedicamos mucho tiempo para bien a hacer demostraciones con todo el mundo. En esas demostraciones nosotros también recogemos mucho feedback de qué podemos mejorar, qué no. Ahora acabamos de lanzar una nueva versión con muchas mejoras de cosas que nos pedían, ¿no? Pues oye, que si tú vas a la ficha de determinada marca, pues oye, que tengas los perfiles de LinkedIn de las personas decisoras a nivel de patrocinio de esa marca, porque claro, ostras, correo electrónico no se puede poner por política de privacidad de datos, pero si ya me dices cuáles son los 3-4 decisores y su perfil de LinkedIn,
ya los busco,
y ya
¿no?
los puedo conectar directamente, pues me ahorro ir a LinkedIn a buscarlo, y al final todos tenemos LinkedIn ya como una nueva bandeja.
Es una herramienta súper, súper útil. Oye, ¿y cómo lo hacéis? Claro, esta base, una base de datos.
Estaba pensando justo eso. Yo no
se
pensaba,
tiene que alimentar.
Exacto. Yo no pensaba en eso. Yo pensaba en cómo se hace. En
porque
cómo
esto,
se construye.
La inteligencia artificial todavía no hemos conseguido que la alimente.
Esto es manivela y Excel.
A eso
claro, me refiero. Por ejemplo déjame poner un ejemplo. Un redactor de Tu Playbook, no sé, Álvaro o Javi o Patricia, escribieron una noticia en el medio de comunicación, en el portal de tuplaybook.com. Sobre un acuerdo de patrocinio de Ambilight TV con el Fútbol Club Barcelona.
Sí.
¿Vale? Entonces, escriben la noticia, todos los detalles, pues lo que van a cobrar, los años de duración, tal. Esa misma noticia sirve como base para rellenar la ficha.
Al revés. Nosotros primero cargamos en el Excel,
okay,
y luego redactamos. Vale. Y es verdad que muchas veces empezamos a guardarnos los datos, no ponerlos en el artículo y reservarlos únicamente para la herramienta.
Ah, ok.
Por la razón de que, oye, de que si hay alguien que está pagando por esos datos,
que
tiene sentido que,
tenga,
que, oye,
que, tiene
que,
sentido
que tenga el acceso
de,
exclusivo.
Todo, si no, es verdad que hay clubes más filtradores que otros, y en Barcelona pues todo acaba sabiéndose, pero clubes más pequeños, medianos,
más
que
herméticos,
no es tan fácil,
claro,
acceder a datos, que nosotros al final, pues esos importes aproximados, pues oye, de hablar con los directores generales, responsables de patrocinio, las propias marcas, agencias, gente que está por medio, extrapolaciones que hacemos, porque oye, si 5 clubes de tamaño X me dicen que la manga de camiseta vale tanto y hay un club que no me da bola, pues oye, pues hacemos una extrapolación,
medio, claro.
Si cuadra o no cuadra, lo ajustamos viendo lo que ingresan por facturación comercial, vemos que nos cuadre con la suma de todo, y eso lo hacemos con los 18.000 contratos que... A ver, fue muy duro el inicio, y aquí el equipo ha sudado
pero
sangre.
Muy, muy duro, ¿eh?
Pero es verdad que ahora ya es un trabajo muy de mantenimiento, de ir revisando. Lo bueno es que a partir de ahí sacamos pues contenido para el medio de comunicación. Al final hemos conseguido que, por ejemplo, cuentas anuales de los clubes, ¿no? Que ahora es la época, el chup chup. Mm. Bueno, entonces, oye, conseguimos las cuentas, las metemos en Intelligence y hacemos un artículo de pago en tuplayu.com. Entonces, oye, el trabajo de volcar los datos ya
te sirve,
ese
de
volcado
base
en Excel te está dando la base del artículo, claro, que haces en el medio de comunicación. Por lo
pero
todo,
dicho esto, hay que hacerlo, ¿eh? El trabajo de base, que es el más minucioso y el más complicado y el más.
Ahí tenemos
unos
ejercicios bastante, bastante chulos, y con mucha información, que es que te da para sacar 3.000 temas.
¿Y esto lo hace alguien más en el mundo?
Sí.
¿En Estados Unidos se hace?
A ver, la verdad es que no hay ninguna que junte lo que hacemos nosotros, de que en una misma herramienta un club de fútbol tenga estados financieros y la pata comercial.
Claro.
Porque tienes ejemplos en Estados Unidos que están 100% focalizados a patrocinio, únicamente a patrocinio, y muy enfocado a Estados Unidos, por lo tanto, muy enfocadas a grandes propiedades deportivas que busquen tema internacional. Nosotros vea que tenemos mucho dato y capilaridad en el mercado español. Y luego tienes otras herramientas que lo que te dan es la parte económico-financiera. Que te junten las dos, yo creo que es un gran acierto por parte nuestra, que al final es una herramienta que no es solo para un departamento, sino que aplica al conjunto.
Al final afecta a todas las áreas del club.
Al conjunto del club. Y luego hemos empezado a inventarnos nuestros propios ratios. O sea, oye, vale, está la información que sacamos de las cuentas anuales, registro mercantil y demás, que es accesible más o menos a todo el mundo antes o después. Pero vamos a empezar a crear ratios nuestros, oye, de eficiencia en la gestión de los clubes. Pues oye, pues penetración en la provincia o en la ciudad en base a la asistencia media, ingreso medio por socio, ingreso medio por abonado, potencial de ingreso no hecho en base a la asistencia media y demás. Mil historias.
Ah, y luego, claro, es escalable. Esto lo podéis vender en su día a clubes italianos, ingleses, franceses, alemanes. ampliando, ¿no? El
de cara a hacer crecer
los datos.
El proyecto de tu playbook, realmente es más fácil escalar y salir fuera con la herramienta de datos que con al final el medio de comunicación tienes que crear una
requiere mucha más inversión.
Periodística nueva. Salir a vender tu Playbook Intelligence en Italia o en Francia o en Alemania o Inglaterra realmente te exige traducir, creo que literal, porque lo tengo ahí, lo estoy haciendo ahora, traducir 60 palabras. Y con eso los números son universales, sí, sí, a no ser que te vas a Rusia. Entonces, digamos, China. Entonces, ya lo tenemos. Es la manera más fácil que te falta tener conocimiento de marca en esos países. Entonces, es lo que te obliga
tener un equipo periodístico.
O tener un equipo periodístico o tener un comercial que se pate de los clubes
de Italia.
De esos mercados. Pero lo bueno es que es eso, que tenemos Serie A, Serie B, Bundesliga, Bundesliga 2, Liga A, Liga 2. ¿No? Pues dice Marcos, esto es francés.
No, yo francés
soy. Liga 1, Liga 2, por así decirlo. Sí. Premier League, EFL, tenemos hasta Champions la tercera, ¿no?, división.
Ahí están también los contratos televisivos, sí, está todo.
Y entonces, Liga Portuguesa, estamos ahora empezando a meter cositas. Y
muy bien. Oye, y te puedo preguntar cuánto. Si yo soy ahora, no sé, me lo invento, el Lugo. Y quiero suscribirme a tu Playbook Intelligence, ¿cuánto me cuesta?
Si esto es público, hasta el documento de venta son 8.000 euros.
¿8.000 euros? Bueno. Muy bien.
Y incluye eso, acceso a la plataforma, suscripción para todos los trabajadores, los informes que vamos haciendo y luego si nos, que nos ha pasado con algún club, si nos encargas informes adicionales por hoy, una cuestión concreta que no está dentro de la herramienta, pero necesitábamos un estudio, pues al final, claro, los descuentos que aplicamos en esos informes son mucho, claro, más altos.
¿Y estáis contentos con la captación? ¿Cuándo lo lanzasteis esto?
Esto salió a finales de
22.
El 22, empezamos ya de manera seria, porque esto...
¿Ha sido el primer año entero?
Es el primer año, tenemos 22 clientes.
Muy bien.
Que está bien. O sea, a mí me gusta, evidentemente a mí me gustaría más, como siempre, como todo.
Bueno. Y te has marcado, pues...
Estamos contentos y seguimos...
22 más en 2023, 24.
Un poco más. No, a ver, realmente creemos y ya donde nos fustigamos nosotros, tenemos que aprender a vender mejor esta herramienta.
Bueno, pues mira, aquí lo estamos vendiendo aquí en el podcast.
Por ejemplo, es una tontería, pero el LinkedIn de tu Playbook ya no es un LinkedIn de medio de comunicación, es un LinkedIn más enfocado a hablar de los datos de la plataforma de inteligencia o de los eventos y...
Que es lo valioso, sí.
Y demás, hacer más visibles los informes que hacemos para los clientes y luego pues encontrar el momento exacto para que ese club esté en ese momento haciendo los presupuestos de la temporada siguiente, que esto ahora ya sabemos, que y me corregiréis algunos si nos escucha, que es abril, marzo, abril, mayo, que empiezan con los presupuestos de la temporada siguiente, pues ahí estaremos nosotros intentando que nos metan en presupuesto.
Muy bien, perfecto. Oye, pues enhorabuena a todo el equipo porque es una herramienta fantástica.
Es un trabajo increíble.
Y muy útil. Muy útil.
Es un trabajo increíble.
Muy útil y al final, es lo que decíamos, en presupuestos millonarios, 8.000 euros, la verdad.
No, y lo que te filtra y lo que te facilita la información y el conocimiento del mercado es espectacular.
El valor de la información es muy grande.
Es espectacular.
Muy bien, perfecto. Pues dicho esto, vamos a escuchar a Pau.
De acuerdo.
Que nos hace la última recomendación de documentales en plural.
Anda.
De este año 2023. Adelante, Pau.
No teníamos idea de que podía pasar algo así. No hay precedentes en el mundo. Dicen que en la India, por cuestiones místicas, a veces salen 3 o 4 millones de personas a la calle, pero por temas religiosos. Por un deporte.
Para cerrar el año, el 2023, y coincidiendo con el primer aniversario del Mundial de Argentina en Qatar, hablaremos de 3 documentales, 2 ya están estrenados y uno que lo hará en breves, sobre la gesta de Messi y compañía. Documentales que aún no se pueden ver aquí en España, pero que vale la pena ya tener controlados para el día que lleguen. No se podía saber que el Mundial de Argentina nos llenaría de contenido documental y no hemos tenido que esperar mucho y nosotros que nos alegramos. El primero es el de Muchachos, la película de la gente. De momento solo está en cines en Argentina y está siendo todo un fenómeno. Es la película argentina más vista del año y el film, que cuenta con la narración del actor Guillermo Francella, también es considerado el documental con más espectadores desde 1997. Es un relato emocional sobre la afición argentina durante el Mundial y todas sus derivadas, en todo lo que ocurrió, sobre todo fuera del terreno de juego, en la irracionalidad de la afición argentina. Se comenta que se podrá ver en Star Plus, pero de momento en España no se sabe dónde.
Había una vez un sueño cumplido. Un día en el que absolutamente todos los habitantes de un país fuimos felices.
El segundo es Elijo Creer, el documental que ha impulsado la AFA para revivir el Mundial de Qatar de 2022, centrado en lo que pasó dentro de la cancha. Cuenta con todos los futbolistas del albiceleste, Messi, Di María, De Paul, Scaloni y un largo etcétera, para que nos cuenten en primera persona esa gesta. En este caso el narrador es Ricardo Darín y de momento solo está en cines argentinos y también llegará a España en un futuro próximo y después en principio se podrá ver en HBO Max. This might mark the final World Cup of Lionel Messi. It was obvious that he was going to be great. It was just a question of how great. Y el tercero, que se estrenará en Apple TV el próximo 21 de febrero ya confirmado, es una muestra más del porqué del fichaje de Messi por el Inter de Miami. Hablamos del documental El Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda. En Apple TV ya han empezado a carburar con todo el contenido alrededor del astro argentino. Y si ya podíamos ver la miniserie sobre la llegada del argentino a Estados Unidos, pues este se centrará más en el papel de Messi en los 5 mundiales que ha disputado y sobre todo en el último, por supuesto, el que ganaron. Y es que el Mundial de Qatar será recordado siempre como el Mundial de Messi. Dividido esta vez en 4 capítulos, el formato ofrecerá acceso exclusivo entre bastidores en una serie que se ha rodado en París, Qatar y Argentina. Así pues, 3 nombres a recordar: Muchachos, la película de la gente, Elijo Creer y el Mundial de Messi, el ascenso de la liga. El Mundial. Messi es Argentina,
Argentina are Messi. Bueno, pues no os quejaréis, ¿eh? Una larga lista, lo que pasa que no están disponibles todavía en nuestro territorio, pero como no podía ser de otra manera, dedicados al primer aniversario del Mundial de Argentina, de Leo Messi, todos estos documentales que están triunfando.
Son muy creativos.
Son gente creativa, sí.
Son muy creativos.
Son gente que ha sufrido mucho y que esto se transforma en creatividad, sí, sí. Son brillantes.
Hay un anuncio que no es un documental que dura 5 minutos, luego si queréis lo podemos compartir, que es de TIC Sports. Es extraordinario, es la historia de un hotel que se llama La Argentina.
Sí, lo he visto.
Y que tiene 2 estrellas.
Muy bueno.
Y es buenísimo. Entonces es... Y es como cómo le colocan la tercera estrella.
Y cómo cambian el hotel.
Sí, y cómo cambian el hotel. Y está, es en realidad es como una mini película. Es realmente muy, sí, sí, muy chulo. Muy chulo.
No, yo estoy deseando que vengan estas, ¿eh? Elijo Creer y sobre todo Muchachos.
Muchachos, yo
que
también.
Tiene mejor pinta, como decía Pau, ha triunfado más en Argentina, porque Elijo Creer es como la versión oficial, ¿no? Sí. El inside de la AFA.
Sí.
Tiene a los jugadores, tiene cosas que no tiene el otro, pero el otro es más el de la gente, ¿no?
Popular.
Cómo se vivió, sí, sí, y sí, yo sí. Creo que eso es interesante, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ya a ver si en 2024 los podemos ver. Yo, por cierto, he visto una serie argentina hace poco en Disney que se llama Nada,
sí.
En la que aparece Robert De Niro.
Impresionante.
Son 6 capítulos, 7 capítulos.
Impresionante.
Cortitos, muy buena, ¿eh?
Impresionante, de verdad.
Nada.
Nada.
Y ahora me han recomendado...
Nada es lo que veo yo.
No.
Me han recomendado El Encargado.
Sí, señor. Yo he visto ya 2 capítulos del Encargado, sí, pero... Pues
va a caer
en Disney también.
Sí, en Disney.
Argentina también.
Sí, sí, en Disney. Pero, por favor, aunque no puedas ver nada, ve Nada. Porque es espectacular.
No, sí.
Es espectacular.
Es buena. Y Robert De Niro hace unos cameos...
Sí,
es...
sí.
Extraordinarios.
Hemos conseguido que los niños se vayan a dormir antes. Entonces pues, hemos recuperado una hora de tiempo.
Pues,
y luego te voy a recomendar...
La verás en 2 noches, sí. De verdad.
Te voy a recomendar 2 que estoy viendo ahora, no, nada que ver con el deporte.
¿Cuál es?
La Mesías, Movistar.
Ahí no me gusta mucho esa.
Pero está muy bien hecha.
Sí, sí, está muy bien
la
hecha.
Temática, todo, sí, sí, sí. Y luego sale Albert Pla, que es colega y es muy bueno. Y Al Otro Lado. La de Berto Romero y André Buenafuente.
Esta sí que veo, pues a mí sí, Berto Romero me hace mucha gracia.
Berto Romero es un genio. Sí, sí, Buenafuente también.
Vale.
Pues estas las recomendamos para estas Navidades. Vale, y a nivel deportivo, algo veréis, ¿no?
No sé.
Hombre, con todas las recomendaciones que ha hecho Pau. El de la apnea, por ejemplo.
Por ejemplo.
Es que este me da angustia.
No, mirarlo, hombre. No. Por ejemplo.
No, pero esto deberíamos hacerlo y si Pau tiene... Lo hicimos en verano, esto,
sí,
la lista entera.
Tiene la lista, Pau tiene la lista.
Creo que la deberíamos compartir un día.
Sí, hombre, cuando quieras.
En tu playbook
la metes en tu playbook intelligence.
Exactamente.
¿De regalo?
Pero la ponemos en tuplayo.com en abierto para que la gente pueda tal y kudos a Pau que se le ocurra cada semana.
Claro.
Exacto.
Sí, sí, pues sí, sí, te la pasamos. Eso ahora hablamos con Pau.
Y luego hacemos algo de fidelización con estas plataformas y generamos alguna alta que nos den algo.
Claro. Sin problema. Oye, pues yo ahora estaba pensando, ¿qué quiero ver a nivel deportivo en estas fiestas? Y no sé.
Yo, mira, quiero ver, y es por quiero llevar a mi hija, pero a ver si me llego a tiempo, que creo que no va a llegar porque siempre se me olvidará lo del entrenamiento de puertas abiertas.
Uy.
Ah.
Ya, Marco ya dice que
3 euros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno,
Hay que pagar, ¿eh?
Sí, pero el problema es que llega a tiempo.
Ah, por cierto, ¿sabes cuál voy a ver? El de Núñez. Han hecho un documental de Núñez.
Yo he visto el primer capítulo.
En 3CAT, en la plataforma nueva de Televisión de Cataluña. Y este me interesa, sí.
¿Algún día?
Por cierto, en 3CAT está el de Boyan también, ¿eh? Por si alguien está por aquí.
De contenido, o sea, es inabarcable.
Verlo todo, sí, es imposible.
Y verlo todo y que se pueda rentabilizar por parte de las plataformas la ingente cantidad de contenido que se está...
Bueno, yo creo que hay espacio para todo, ¿eh?
Sí.
Pero racionalizar un poco y empezar a hacer cosas más...
Netflix el otro día...
No, BNSN, hostia. Boyan. Pam.
No, pero nosotros somos productoras, no somos plataforma. Entonces...
Bueno, pero al final, si la plataforma compra es porque hay mucha productora con ideas...
Sí, sí, eso sí, hay muchísimas ideas.
Intentar
sí,
hacer cosas más bien hechas y menos... Que es verdad que las plataformas necesitan mucho volumen.
Mucho volumen,
para...
sí. Claro, el otro día Netflix publicó por primera vez el ranking...
De
productos más vistos y las horas de visionado de cada producto. Y gana una serie que se llama The Night Agent. Que obtiene 813 millones de horas visualizadas en todo el mundo.
Wow.
¿Vale? Y el primer contenido deportivo era Drive to Survive. La temporada 5, que era una anomalía porque normalmente la segunda, tercera, cuarta temporada son menos vistas que la primera. En cambio, en Drive to Survive es la quinta porque es el duelo Hamilton-Verstappen de 2022.
Sí. Fíjate con esto y habrá un debate con el tema de los derechos deportivos. ¿Eh? Es que si te fijas, antes hablabais de Disney, dos series argentinas. O sea, el criterio de compra de derechos de las plataformas, claro, van comprando en función de lo que funciona en cada mercado para que en cada mercado haya algo que funcione.
Y haga su nicho.
Entonces, claro, que el deporte adquiere esa opción de compro algo a nivel global. Yo creo que va a ser uno de los grandes cambios que el deporte necesita. O sea, que tú no estés obligado a vender derechos país a país. Y ahí
lo que ha hecho Apple, con la MLS.
Claro, eso puedes hacer con los Estados Unidos para el resto del mundo. Pero España, por ejemplo, la Liga no puede hacer un tender para cuatro países al mismo... O sea, tiene que hacer cuatro tenders distintos para esos cuatro mercados y luego a lo mejor hay uno que compra en los cuatro. Pero en los cuatro países tiene que pelearse.
A no ser que un día Netflix entre del todo y diga, me lo quedo para todo
no,
el mundo.
No, porque... Pues regulatoriamente, es un tema de regulación.
Ah, de acuerdo.
Entonces, o Europa cambia la norma de...
Es un tema de la Unión Europea.
Y ahora hay mucho debate de... Que es un tema de estos que no interesa mucho, pero que al final puede tener un gran impacto. El que a ti te bloqueen, por ejemplo, si vas a estar en Londres ahora,
sí,
DAZN,
uh-huh.
Que tú en Londres puedas ver tu DAZN pagado en España.
Uh-huh.
Entonces, eso que el deporte lo quiere blindar es, oye, si nos cargamos ya de una vez las barreras nacionales y, oye, y se venden esos paquetes, oye, que también nosotros como consumidores, oye, si yo pago ver la liga en mi país, que lo pueda ver en el país en el que...
Evidentemente.
Sí, pero entonces, claro, igual pagas menos en tu país que en el país donde vas
a
ir.
Ahí está
tal,
la película, pero bueno,
pues
si, ya DAZN lo tiene para 10 países, uh-huh. Tú en esos 10 países ya puedes ver.
Sería lo ideal. Antes DAZN, al principio podía, ¿eh? Yo podía ver DAZN en Japón pagándolo en España.
Y que es la escalabilidad que quieren esas plataformas, es que si yo compro algo... Mi usuario no esté penalizado en función del país en el que está en ese momento.
Claro. Bueno, este debate lo tendremos en 2024. quedamos para la semana que viene ya, primer
Perfecto.
Capítulo del 2024. Venga. Os explicaré si he podido ir al Emirates.
Es interesante
y
eso.
Y me explicaréis cómo habéis cambiado de año, ¿vale? Venga, pues feliz año.
Un abrazo.
Disfrutéis.
Felices fiestas.
Chao, felices fiestas a todos.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.